punto y seguido.
Y sigue dando mucho de qué hablar este acuerdo suscrito entre la presidenta, alcanzado entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en materia o que prorroga la aplicación de aranceles durante 90 días, donde va a continuar el diálogo y sobre todo también está en la mira, está en la agenda. ¿Qué implica todo esto de cara a la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá? Para hablar acerca de este escenario, tenemos en línea telefónica a la doctora Maricruz Ocampo, directora general de Aliadas Incidencia Estratégica y abogada feminista. Buenos días, doctora.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
Gracias. Y también a la doctora Beatriz Rosas, coordinadora de la Licenciatura en Economía Empresarial en la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenida, doctora Beatriz.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ambas por estar y enlazarse con nosotros aquí en Entre Líneas de Imer Noticias. Y en primer lugar, les lanzo esta pregunta. Llama la atención las dos lecturas que se han dado en torno a este acuerdo. Por un lado, la presidenta Sheinbaum, la escuchábamos ayer, dijo, tenemos el mejor acuerdo comparado con otras naciones y México es la mejor opción para invertir. Mientras, hubo medios de comunicación, sobre todo en el ámbito de económico y también especializado en finanzas, que titularon así la noticia, México la libra. Yo les preguntaría, en primer lugar, ¿cuál es la lectura que le dan, la valoración que le dan a este acuerdo, sobre todo lo que implica para México? Comienzo, si me lo permiten, con usted, doctora Maricruz.
Bueno, son muchas cosas. Creo que hemos estado en una montaña rusa de emociones desde la llegada de Donald Trump al gobierno, especialmente en materia económica. Yo me especializo en temas que tienen que ver con derechos de las mujeres y ha habido una preocupación importante sobre el impacto que esto podría haber tenido o que puede tener todavía, sobre todo en las mujeres que trabajan en la maquila, que podrían perder sus trabajos debido a esta cuestión arancelaria, ¿no? Entonces creo que nos lleva a una nueva reflexión a la posibilidad para algunas empresas de analizar cuáles son sus planes para no solamente lo que sea 2025, sino 2026, y sobre todo tratar de evitar el despido de mujeres que trabajan en la industria textil, por ejemplo, etcétera, donde estas tarifas iban a tener un impacto muy negativo.
Doctora Beatriz, y en eso usted habla, porque ya ha escrito acerca de los aranceles rosas y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Voy con usted, doctora Beatriz, también sobre la valoración que hace de este acuerdo.
Sí, pues en términos generales no podríamos decir que la libra, sino que las negociaciones se han seguido prudentemente por la presidenta y el acuerdo que se ha logrado hasta la fecha ha sido pues benéfico para México, incluso lo podemos ver con la diferencia que obtuvo incluso con respecto a Canadá y respecto a todos los demás países que todavía no tuvieron este periodo de espacio todavía para renegociar o para ver qué va a ocurrir. Sin embargo, eso no nos exime de la incertidumbre que sí ha existido aquí en México al respecto. Aún así, considero que es una muy buena oportunidad todo este escenario para que México explore nuevas posibilidades de inversión o de envío a Estados Unidos.
Justo recupero y rescato esta posición y lo que usted nos señalaba, doctora Beatriz, ¿en qué posición coloca este acuerdo a México, sobre todo cuando hay otros países, lo veíamos ayer un listado de 68, que sí recibieron los aranceles en el tiempo previsto o en el día previsto, que era ayer, que era hoy, primero de agosto, entre ellos uno de los socios comerciales de Estados Unidos aquí en la región como Canadá? ¿Cómo ubica a México este acuerdo alcanzado? Y comenzaría en esta ocasión con usted, doctora Beatriz.
Pues lo ubica muy bien en estos términos de respecto a los demás países. Se mantiene de la misma forma el arancel. Muchos del 85% de las mercancías que México envía pueden cumplir con esta situación de denominación de origen que nos beneficia a nosotros y nos exime de esa parte del arancel. Entonces, es una buena situación y oportunidades, como decía, que se pueden aprovechar también a través de, por ejemplo, el nearshoring y tratando siempre de cumplir con ese porcentaje de origen mexicano.
Continúo con usted, gracias. Y continúo con usted, doctora Maricruz, también con la misma pregunta. ¿Cómo coloca a México este acuerdo alcanzado entre Sheinbaum y Trump?
Creo que es una... Pues sí nos pone en una situación de ventaja comparada con otros países, ¿no? Como pueden ser los países asiáticos que fueron muy castigados por estas decisiones. Creo que nuevamente nos da una oportunidad de reflexión también de sobre quiénes, cuáles son, es nuestro futuro comercial, ¿no? Dejar de poner todos los huevos en la misma canasta como hemos hecho por los últimos años y aprovechar la enorme cantidad de tratados comerciales que tiene México con otros países. Entonces creo que ahí hay una oportunidad de respirar un poco, pero también de reflexionar y de abrir nuevos mercados que a lo mejor han estado un poco descuidados. Eso me parece importante. Y para Querétaro, bueno, por supuesto que nos da ventajas incluso sobre otros estados de la República, pues porque se ha trabajado mucho, ¿no?, en el tema del nearshoring, de generar estas nuevas o estas industrias que aprovechan las tecnologías. Entonces creo que por ese lado nos da un respiro, pero sí una oportunidad también de reflexionar y de planear.
Doctora, y ahora voy a continuar, si me lo permiten, con este tema también que estaba planteado, que es el de los aranceles rosas, esta brecha de género que existe cuando estamos hablando del impacto que van a tener las políticas arancelarias por parte del presidente Trump y que suelen ser en las coberturas y en los análisis invisibilizadas, la forma en que estas medidas económicas afectan de manera diferenciada a las mujeres. Si me lo permiten, comenzaría con usted, doctora Maricruz.
Sí, ese es un tema que creo que no se ha tocado realmente durante todas estas negociaciones, sobre todo desde la llegada de Trump en enero y por supuesto antes. El impacto que estas tarifas pueden tener en las mujeres son muchos. Primero, el incremento que esto puede generar en el gasto personal o familiar, donde las mujeres son las responsables de casi todas las compras que se hacen en las familias. Especialmente el impacto que tiene en aquellas mujeres que son madres autónomas, ¿no?, las más llamadas madres solteras, que son a veces las únicas que tienen un ingreso y que son las de quien depende la familia. Eso es, se ha visto que este tipo de impuestos, cuando se hacen de la manera en la que los ha generado Donald Trump, pues tienen un impacto muy particular en las mujeres. Entonces eso creo que es importante. Y también las consecuencias que tiene estos aranceles, por ejemplo, en estos países de Asia donde se ha castigado con mayor dureza, Lesoto, Camboya, Vietnam, etcétera, donde la gran mayoría de las mujeres trabajan en las maquilas textil, sobre todo, ganan menos que sus compañeros, y que ahora con estas aranceles que ha fijado Donald Trump, pues están muchas en riesgo de perder sus empleos y de incrementar el ya dispar número de mujeres en situación de pobreza.
O sea, esta situación y estas políticas arancelarias agudizan las brechas de género ya existentes en distintos sectores, doctora.
Así es, así es. Tenemos una situación particular en la que las mujeres en todo el mundo, no solamente en nuestro país, todavía tienen ingresos menores que sus compañeros. Eso está marcado, ¿no? Pero además, cuando se habla, por ejemplo, de la responsabilidad familiar, son las que administran el ingreso, ¿no? Aun cuando tengan una pareja que es también proveedora, o cuando ellas sean las únicas proveedoras, en las situaciones donde las mujeres además tienen dobles y triples jornadas, que se hacen cargo de cuidado y crianza de manera exclusiva y también de cuidado de personas adultas mayores con discapacidad o personas enfermas, se agudizan estas situaciones. Y si a eso le ponemos encima una tasa mayor de gasto, por ejemplo, para la compra de hortalizas, etcétera, pues entonces el impacto es mucho mayor, ¿no? Esto está investigado en muchos espacios, en muchos sistemas, y además se ha dejado a las mujeres fuera de las negociaciones. Entonces eso es otra marca importante de cómo estas tarifas aumentan estas brechas de desigualdad.
Doctora, gracias. Y voy con usted también, doctora Beatriz, para seguir hablando y sobre todo visibilizando esta forma, la forma en que los aranceles, más allá de qué países sí se aplicarán, más allá de los términos en que se alcanzó este acuerdo, cómo afectan los aranceles, las medidas arancelarias de manera diferenciada a las mujeres.
Claro, mira, para empezar, déjame platicarte un poco o comentar de qué viene este término de arancel rosa. Pues viene del impuesto rosa, que es cuando las mujeres pues prácticamente al comprar productos que son similares o prácticamente iguales a los de a los que compran los hombres, solamente por ser etiquetados como productos para mujeres, tienen un precio un poco más alto. Entonces, trasladando este concepto del impuesto a los aranceles, justamente lo que ocurre es que, por ejemplo, Estados Unidos tiene esa, en su sistema arancelario, sí tiene esa clasificación de los productos, por ejemplo, cada producto para hombre, para mujer. Entonces, si de por sí un arancel en términos económicos provoca desigualdad, porque un arancel es regresista, no progresista. Progresista sería como, por ejemplo, los impuestos que se van aumentando a medida que aumenta el ingreso de las personas. Pero en este caso, lo que hace es que las personas con menos ingresos paguen más. Entonces, si el arancel por sí mismo provoca desigualdad, esta clasificación que Estados Unidos tiene hace que el lado de la demanda, el consumidor o la consumidora en este caso, pague todavía más. Entonces, de por sí el arancel va a hacer que el consumidor estadounidense pague más por un producto porque lo va a absorber. Pero además, por esta clasificación diferenciada que tienen, las mujeres pagan más. Ese es el lado de la demanda que provoca una brecha, pues, como decía ya la doctora, en productos de consumo básico, productos que las mujeres utilizan, o que las mujeres, al ser encargadas de comprar productos del hogar en muchos casos, pues se ven más afectadas. Ese es un lado.
Sí.
Por el otro lado, por el lado de la oferta, también lo mencionaba la doctora, algunos productos como cosméticos, textiles, ese tipo de productos, las empresas que los fabrican, pues son empleadas mujeres. Entonces, al traer ese problema, por ejemplo, a los países en los que sí se está aplicando el arancel, por ejemplo, países asiáticos que exportan a Estados Unidos,
sí.
Sí se están viendo afectados o sí se van a ver afectados en los mercados donde se emplean a mujeres. Entonces, sí es un problema internacional. Ahora, viéndolo desde el punto de vista mexicano, puede ser una desventaja o puede ser también una oportunidad en la que, pues desafortunadamente, podría aprovecharse para México, que nosotros tenemos esa cercanía, tenemos ese mercado textil y de cosméticos en el que podríamos proveer y se puede aprovechar, pero en términos generales, pues sí, tanto de la oferta como de la demanda, es una brecha de género que en lugar de cerrarla, la seguimos abriendo.
Y también allí, como lo señalaban ambas, doctora Maricruz y doctora Beatriz, un tema en el que hay que seguir insistiendo, visibilizando y también profundizando el análisis. Yo también les haría esta pregunta en torno a también quienes están llevando a cabo estos acuerdos, porque estamos hablando de gobernantes finalmente, y en esta ocasión estábamos viendo las negociaciones en las que participaron equipos de ambos países, pero que ayer encabeza en el caso de México una mujer frente a un gobierno que a socios también de la región, como en el caso de Canadá, sí les aplica aranceles. ¿Qué lecciones deja en torno a la capacidad de negociación o estas capacidades políticas de una dirigente mujer frente a alguien que se ha pronunciado frente al carácter de un presidente que en varias ocasiones ha demostrado su carácter o sus discursos y actuación machista? ¿Qué lecciones deja y qué valoración realizarían ustedes en torno a estas al hecho de que estas negociaciones y este acuerdo haya sido alcanzado por una presidenta? Comenzaría con usted, doctora Maricruz.
Bueno, creo que además de congratularnos de tener una presidenta en México por primera vez, creo que eso es un logro que no debemos olvidar. Me parece que la personalidad de la doctora Sheinbaum ha tenido un impacto positivo en la forma y en la mesura con la que se ha conducido, ¿no? Y creo que eso nos enseña que las mujeres tenemos que aprender a hacer política de otra manera. No podemos utilizar las estrategias y tácticas tradicionales como es este envalentamiento que ha tenido, por ejemplo, el primer ministro de Canadá, ¿no? La forma en la que ha respondido. Entonces creo que ahí tenemos una lección. No estoy necesariamente pensando que el hecho de que Claudia Sheinbaum sea mujer haya sido el único factor determinante, creo que también la forma en la que ese equipo de trabajo se ha conducido, habla evidentemente de una habilidad política, ¿no?, de Marcelo Ebrard. Pero creo que sí tenemos que también reflexionar en cuántas mujeres han participado realmente en estas negociaciones, sobre todo en los equipos de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Porque siguen siendo pues mesas en las que predominan los hombres y por eso se dejan muchas veces de fuera los temas que impactan de manera directa a las mujeres. Entonces, creo que eso sería algo que tendríamos que analizar ahora sí ya con toda la información y viendo quiénes estuvieron sentados a la mesa. Pero indiscutiblemente la manera en la que la doctora Sheinbaum se ha conducido ha traído de alguna manera este resultado, ¿no?, para nuestro país, y creo que se podría ver como un ejemplo para otros países del orden.
Gracias, doctora Maricruz. Doctora Beatriz.
Sí, estoy también de acuerdo con lo que mencionan. Definitivamente la presidenta Claudia Sheinbaum se ha conducido pues de forma excelente, no ha dado el brazo a torcer, o sea, sí se ha conducido pues como debe de ser. Incluso cuando no ha habido como una muy buena respuesta por parte de Donald Trump, en el sentido de que no es una persona con la que todos puedan hablar pues muy bien, pero aún así ella se ha mantenido muy bien. Ahora, hablando específicamente de estos temas sobre género y sobre las brechas de género, creo que deberían de poder ser sobre la mesa, y estando ella en este momento es un excelente momento para traer esto de nuevo pues a la mesa, para ponerlo, para discutirlo, para que se pueda platicar, así como ya lo ha hecho en otras políticas en las que se ha incluido, por ejemplo, en la Constitución, la situación de las mujeres, para que los derechos se hagan más igualitarios. También hay que poner sobre la mesa esto para que se visibilice.
Gracias. Y ya para cerrar esta conversación por la cual les agradezco muchísimo a ambas por haberse enlazado aquí Entre Líneas, les pediría, por favor, si tienen en dónde tendríamos que poner la mirada, ya que viene esta prórroga de 90 días, este plazo de diálogo que seguirán teniendo Sheinbaum y Trump, en dónde tendríamos que colocar la mirada a lo largo de los próximos meses. Comenzaría en esta ocasión con usted, doctora Beatriz.
Sí, pues en este momento nosotros estamos, México considero que se encuentra bastante bien, entonces nada más hay que esperar. La verdad es que a lo que me refería es ahora, o sea, en los próximos 90 días no sabemos qué puede pasar, entonces una situación desafortunada es que puede comenzar la incertidumbre, pero también podemos considerar que dada la forma en que también el presidente de Estados Unidos se conduce, pues esa es la misma situación en la que nos ha mantenido desde que entró al poder. Entonces, México se mantiene bien. Apenas la semana pasada, ayer, ¿no?, antier, se mostraron los resultados sobre el segundo trimestre del PIB, donde se ve un incremento. Entonces, estamos bien. Se ve el incremento que hubo durante el segundo trimestre, aunque en el primer trimestre no lo hubo. Y también hace dos días también recibimos la información sobre la encuesta. Entonces, realmente, pues yo creo que hay que mantenernos positivos en este sentido y en la situación que México enfrenta.
Muchísimas gracias, doctora Maricruz.
Pues sí, estoy de acuerdo en todo lo que ha comentado la doctora Beatriz. Además, me da mucho gusto compartir el espacio con ella. Creo que tenemos que también poner la mirada en otros mercados, o sea, dejar de depender al 100% de Estados Unidos, porque por eso nos ha colocado en la situación en la que estamos, aprovechar los otros tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Creo que eso es algo que deberíamos de aprovechar en estos 90 días, y en lo que resta del gobierno de Donald Trump sería algo que deberíamos de aprender como lección, ¿no? No depender exclusivamente del tratado con Estados Unidos y Canadá, sino buscar hacia otros mercados, me parece muy importante. Y por el otro lado también me gustaría que se subieran estos temas a las mesas de negociación. En Estados Unidos hay un franco retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres, y sería importante e interesante que la presidenta de México, siendo la primera mujer que nos gobierna, también ponga sobre la mesa este tipo de cosas, sobre todo ante la regresión que están viviendo las mujeres norteamericanas y muchas de las mujeres mexico-norteamericanas que ya no pueden acceder, por ejemplo, a derechos de salud y demás, ver cuál podría ser la forma en la que México podría participar en la garantía de estos derechos de mujeres connacionales que viven en ese país.
Y sin duda, miradas muy necesarias. Doctora Maricruz Ocampo, directora general de Aliadas Incidencia Estratégica, abogada feminista, y doctora Beatriz Rosas, coordinadora de la licenciatura en Economía Empresarial en la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchísimas gracias por haber participado en esta mesa.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias, doctora Maricruz.
Gracias, gracias a ustedes y también a las audiencias que estuvieron siguiendo esta mesa de conversación en torno a los acuerdos Sheinbaum-Trump y también los aranceles rosas. ¿Dónde están, dónde quedan las mujeres en toda esta política arancelaria?